La siguiente plática bíblica titulada Comunión con el Padre está basada en varios versículos citados de la Biblia y se celebró el día 20 de abril del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Como les decía, entonces hoy les compartiré un estudio que la mayoría ya han visto, pero que yo creo que sigue siendo bien importante para cada uno de nosotros, ¿no? No descuidar ese tiempo de oración personal con Dios. Entonces voy a orar para dar gracias. Señor, en esta mañana te queremos dar muchas gracias por permitirnos estar reunidas a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Y en especial, Señor, el día de hoy te queremos agradecer por la vida de Cari. Gracias, Padre, porque tú le permites cumplir un año más de vida. Y queremos agradecerte, Señor, que pues la hayas puesto en nuestro camino, ¿sí? El haberla conocido. Agradecerte todos los dones que tú le has concedido a ella. Agradecerte toda la entrega que ella tiene hacia ti, Señor. Y pedirte por su vida para que tú la bendigas, para que tú le concedas salud tanto física como emocional, como espiritual, Señor, por encima de las circunstancias que se presentan en nuestra vida, Padre. Que no pierda el gozo que ella siempre ha mostrado, que siempre ha tenido en su corazón, Señor, y que pues le concedas todos los anhelos que ella tiene. Tú sabes, Padre, que pues las principales peticiones son pues la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Y te pedimos asimismo por todos y cada uno de sus hijos, por Carlitos y Linnea, por Christian, por Caleb, por Karinita y por Vale, Padre. Asimismo por Carlos, Señor, para que pues tú le sigas dando fortaleza y guíes a toda la familia, que pronto sus hijos, que tan bien sembrados están, Padre, pues ellos ya vengan finalmente a ti, Señor, que entreguen todo su corazón hacia ti. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, entonces empezamos con Carmelita. Entonces sí te pido que me apoyes con la lectura de los... Gracias. Entonces, el estudio se llama La oración, la comunión con el Padre Celestial, ¿sí? Y dice, uno de los resultados más maravillosos de nuestro nacimiento espiritual es una nueva relación directa con Dios, ¿sí? Sabemos que desde el momento en que nosotros reconocemos todas nuestras faltas, nos arrepentimos de todas esas faltas y le pedimos a Dios que nos perdone y que entre a nuestro corazón, vamos a pasar a formar parte de esa nueva familia espiritual, ¿sí? Vamos a tener a Cristo en nuestro corazón y ya no va a haber ese pecado que hacía que nos separara de Dios, ¿sí? Sabemos que Dios ya nos perdonó y que ahora tenemos acceso directo a Él por medio de la oración. Y esto es algo muy bonito, es un gran privilegio saber que podemos comunicarnos directamente con Dios, ¿sí? A través de la oración. Dice, en nuestra antigua vida, el pecado era una barrera entre Él y nosotros, haciendo que no hubiera una posibilidad real de comunicación. Y esto lo vemos en el versículo de Isaías 59:2. Por favor, Carmelita.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Sí, ese pecado nos tenía separadas de Dios, ¿sí? El pecado ofende a Dios, no lo puede tolerar, ¿sí? Es como si hubiera un muro que nos impide tener esa comunicación directa con Dios. Pero Dios quiere que vivamos con Él para siempre, que tengamos una relación con Él, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y aceptar el pago que Jesús ya hizo en la cruz por esos pecados, ¿sí? Saber que aceptamos ese pago y que lo hacemos por fe. El siguiente párrafo dice: sin embargo, cuando hicimos a Cristo nuestro Señor y Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados y esa barrera fue removida. Ahora tenemos el privilegio de venir directa y continuamente a su presencia y hablar con Él tal como lo hace un hijo con sus padres. Esto me encanta, ¿no? Saber que ahora tenemos, desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa nueva relación con Jesús, que es con Dios a través de Jesús, ¿no? Ya vemos a Dios como nuestro Padre. Hebreos 10, 19 y 22. Carmelita, por favor.
19 y 22, dice. Uh-huh. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Recordemos que en el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo nada más podía entrar el sacerdote una vez al año para expiar los pecados de toda la nación. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rompe, ¿sí? Se rasga, queriendo simbolizar que ahora tenemos acceso directo al Padre, acceso directo a Dios, a través del sacrificio que ya hizo Jesús, ¿sí? En la cruz. Y ese como vimos, como dice, es un privilegio, ¿no? El que ahora podamos tener esa nueva vida en Cristo, ¿sí? Y podemos crecer en la fe y podemos orar sabiendo que Él nos escucha, ¿sí? Luego, el siguiente punto dice: el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial lo hace deleitarse en escucharnos y le agrada que vengamos a Él con frecuencia. La oración es la gran aventura de comunicarnos con Dios. Así como a nosotros nos agrada que vengan nuestros hijos, ¿verdad? Y nos comenten cómo les fue en el día, lo que ellos les preocupa, todas sus cosas y sus necesidades. Así Dios también le agrada que nosotros acudamos a Él en oración, ¿sí? Dejándole sentir, mostrándole que Él lo sabe finalmente, pero quiere escuchar todo lo que nuestro corazón quiere decirles. Con un corazón sincero, obviamente. Dice: la oración es una fuente de grandes beneficios. Conforme aprendamos a hablar con Dios, descubriremos que la oración trae muchos beneficios. Por ejemplo, nos quita la preocupación. Esto lo vemos en Filipenses 4, 6 y 7. Sí, Carmelita, no te oímos, tienes cerrado tu micro.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Este es de los versículos que más me gustan y que debo de tener presente constantemente, ¿no? Y cuando quiero empezar a preocuparme, decir: no, a ver, ¿qué me está diciendo Dios? Me está diciendo: por nada, nada es nada. No te está diciendo: Pues sí, por algunas cosas sí, preocúpate. No, y por nada estéis afanosos. En vez de preocuparte, ¿qué? Todas cosas que en sus cambiar esas preocupaciones.
Hola, Juli. Oye, perdón. Creo que tiene un poco de falso tu micrófono porque se está prendiendo y apagando.
Lo desconecto. Es que traigo el,
¿Con los libres? No sé.
Sí.
Sí, es que se ve que se prende y se apaga.
Ay, a ver. Dale, apreté. A ver si ya se escucha bien. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues, en vez de preocuparme, orar más. ¿Sí? Cuando empiezo a sentir esa preocupación, a ver, no, me detengo y me pongo a orar. Y dejo todas esas preocupaciones, todos esos pendientes en manos de Dios, que sabe, que sabemos que Él tiene el control perfecto de todas las cosas, ¿sí? Y la segunda parte, el segundo versículo que leímos, más me gusta, ¿no? Porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es bien bonito, ¿sí? Esa paz que solo Dios nos da, ¿sí? Guardará la manera de pensar nuestra vida en Cristo Jesús, ¿sí? Es producto de saber que Dios controla todo. Entonces, pongámonos, en vez de preocuparnos, pongámonos en oración. Luego, el segundo punto, aparte de que nos quita la preocupación, que podíamos quedarnos nada más con eso, ¿no? Ay, pues sí, yo oro y ya me siento tranquila, ya puse las cosas en manos de Dios. Yo voy a hacer lo posible, pero Dios va a hacer lo imposible. El punto dos dice, satisface nuestras necesidades. Marcos 11, 24.
Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Frecuentemente estamos orando por todos esos intereses y deseos que tenemos, ¿sí? Y, pero fíjate que recordemos cómo oró Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos, ¿sí? Cuando él sabía lo que venía. Y sintió angustia y sintió preocupación, ¿sí? Y le pide al Padre que, pues, para él sabe que para el Padre todas las cosas son posibles, pero que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera lo que él quería, sino lo que el Padre quería. Entonces, así debemos orar. Acuérdate que debemos de orar y pedirle a Dios, pero que nuestras peticiones sean conforme a la voluntad de Dios, no a la mía, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos conviene. Luego el otro punto dice, experimentamos gozo. Y sí es cierto, cuando oramos, el saber que Dios nos escucha, el saber que ya dejamos todas esas necesidades en sus manos, nos trae gozo en nuestra vida. Y esto nos lo dice en Juan 16, 24.
Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Podemos acercarnos a Dios directamente, hablar personalmente con Él, ¿sí? Ya Jesús nos ha abierto ese camino, ¿sí? Otro beneficio que nos da la oración es acercarnos más a Dios con la confianza de recibir su ayuda. Hebreos 4:16.
Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
La oración es la forma en que nos acercamos a Dios. Y fíjate qué bonita palabra usa, ¿no? Confiadamente. Acudamos a Él con ese respeto que nos merece y también sabiendo que Él nunca va a permitir, nunca, nuestras oraciones siempre deben ser conforme a su voluntad, pero nunca va a contestar esa oración de manera que sea algo perjudicial para nosotros, ¿sí? Siempre pedimos en oración, esperando que sea conforme a nuestro tiempo y conforme a nuestra voluntad, y no es así, ¿sí? Es como si quisiéramos, como si fuera la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que yo le pido el deseo y que se cumpla. No, no es así con Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y Él sabe en qué momento nos lo va a proporcionar, ¿sí? A lo mejor no es lo que nosotros esperamos, pero va a ser lo mejor para nosotros y debemos estar confiadas en eso, ¿sí? Si Dios permite algunas cosas en mi vida, es para mi bien. Si permite, no permite otras, yo sé que es para mi bien. Luego hay el otro punto que dice, la oración tiene un modelo que Jesús ya nos dejó, dice. Los discípulos aprendieron la importancia de orar al observar la vida de Jesús. La oración fue central en su vida diaria, pasando periodos largos de oración en comunión con su Padre Celestial. Jesús pasaba mucho tiempo en oración, y lo vemos en estos versículos, Lucas 6:12.
Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Él siempre oraba, se apartaba de la multitud y en un lugar apartado, y él a solas con Dios oraba. Ante cualquier hecho importante, él antes oraba, ¿sí? Y es lo que debiéramos hacer nosotros constantemente, ¿sí? En este versículo que acaba de leer.
No escucho.
Perdón. Vemos que Jesús se aparta a orar cuando va a escoger a sus discípulos, ¿sí? Al círculo más cercano a él. Y nosotros debiéramos hacer con cada decisión de nuestra vida lo mismo, orar antes, que generalmente hacemos lo contrario, ¿verdad? Ya que buscamos por aquí y no funcionó, y ya que buscamos por el otro lado y tampoco funcionó, y decimos, ay, pues ya no sé por dónde, ya nada más me queda orar, ¿sí? Como última opción, cuando debe ser la primera, lo primero que yo tengo que hacer es orar para que Dios me dé su guía y me diga por dónde sí, por dónde no. Y el otro versículo, Carmelita, que es Mateo 14:23, por favor.
No escuché.
Mateo 14:23. Voy a desconectar esto porque...
¿Ustedes sí me escuchan?
Sí, Carmelita, te escuchamos bien.
Despedida en la multitud, subió al monte a orar otra parte, a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Es el mismo tiempo que necesitamos estar nosotros a solas con Dios. Era de mucha importancia, era prioritario para Jesús, cuanto y más para nosotros, ¿no? Dejar ese tiempo en esa oración que nos va fortaleciendo, que nos va nutriendo en nuestra vida, ¿sí? Y también es importante buscar en esa oración ese tiempo devocional, no descuidarlo, ¿no? Saber que tenemos un tiempo especial de nuestro día. Dios nos regala 24 horas al día y nosotros muchas veces no tenemos tiempo de estar a solas con Dios, no sé, media hora, 15 minutos, 5, no sé. Cada quien, ¿sí? Y darle lo mejor de nuestro día. No cuando ya estamos cansados y ya nos vamos a dormir y ay, pues ya voy a dar gracias y a media oración te estás quedando dormida. No, busquemos ese tiempo, el mejor momento de nuestro día, para tener esa comunión con Dios. Estar a solas, me voy a un lugar donde no tenga interrupciones, ¿verdad? Donde no tenga distracciones, oro a Dios y veo la respuesta que Él me da a través de la Biblia. No me quedo nada más en el monólogo de que yo oro y ya no sé la respuesta porque no estoy yendo a la Biblia, que es tu palabra. Entonces me quedo yo nada más diciendo. Es como si tú estás con una amiga y nada más hablas tú y no escuchas lo que ella te dice. No, necesita haber ese diálogo. Yo en oración me comunico con Dios. Él a través de la Biblia, a través de su palabra, me responde. Luego dice, otras veces se levantaba Jesús muy temprano para orar. Marcos 1.35.
Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Antes del amanecer, él se apartaba de ese lugar y oraba. Y a lo mejor entre muchas ocupaciones del día que consideras tan importantes, bueno, a lo mejor tengamos que levantarnos un poquito más temprano, ¿verdad? Para tener ese tiempo con Dios, ¿sí? A solas. Y cada quien sabemos cuál es el mejor momento de nuestro día, ¿no? Quienes somos más diurnos, pues a lo mejor es en la mañana. Quien tiene otra manera de su ritmo es en otros tiempos. A lo mejor, no sé, puede ser a mediodía, en la tarde, pero que sea el mejor momento de tu día cuando tengamos esa comunión con Dios. Luego dice, motivados por el ejemplo de Jesús, vinieron a él para que les enseñara a orar. Esto lo vemos en Lucas 11:1.
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Los mismos discípulos le piden que les enseñe a orar. Y como respuesta, Jesús les dio un modelo de oración que ahora conocemos todos como el Padre Nuestro. Mateo 6:9-13, por favor.
Mateo 6. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Esta oración es el modelo que Jesús nos dejó para que nosotros lo llenemos con nuestras propias peticiones, ¿sí? No es para que repitamos nada más oraciones sin sentido, ¿sí? O sea, oraciones que nada más repetimos, pero que nuestra mente está en otras cosas. No, es un modelo. Entonces, fíjate, es muy bonito cómo cada parte te va describiendo la manera en que debemos de orar, ¿sí? Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Estás ubicando a quién te estás dirigiendo, ¿sí? Con esa reverencia que se merece. Indica el lugar especial, majestuoso que tiene Dios, ¿sí? Y le estamos diciendo Padre, Padre nuestro, o sea, con ese amor de un padre al hijo, del hijo al padre, ¿sí? Luego también dice, como respuesta, Jesús les dio el modelo de oración que ahora conocemos como Padre Nuestro. Ya lo leíste, ¿verdad? Y Lucas 11:2-4, que ahí vemos el pasaje paralelo. Lucas, ¿qué?
Lucas 11, del 2 al 4.
Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos.
Ahorita vamos a ver. Ya no tenemos camino. ¿Qué? Seguimos, dice. Esta oración nos fue dada no para repetirla rutinariamente como parte de un rito religioso. Mateo 6, versículos 7 y 8. No te escuchamos, Carmelita. No sé si tienes cerrado el micro. Creo que algo pasa con el micro de Carmelita. Lo voy a leer. Mateo 6, versículos 7 y 8. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, pues porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, debemos de recordar la oración del Padre Nuestro y tenerla como un formato. Yo me acuerdo que Carlos nos comentaba, ¿no? Es como si tú vas a llenar un formato de algo y dice nombre, y tú en vez de poner tu nombre, repites nombre, nombre, nombre. Apellido, apellido, apellido. Y no lo estás llenando con tus actos, ¿sí? Entonces, tomemos ese formato, pero pongámoslo con nuestras peticiones. Dice, esta oración es un modelo que nos da elementos que debemos incluir en nuestras propias oraciones. Primero, darle honor a Dios, ¿sí? Lo vemos en Mateo 6, 9, que nos está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí estamos viendo a quién nos estamos diciendo. Luego, reconociendo como Señor absoluto de nuestra vida, entregándole nuestra voluntad a Él. Y esto lo vemos en el versículo 10, que dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? Estamos pidiendo que se haga el propósito perfecto de Dios, que se cumpla en nuestra vida y en este mundo, ¿sí? La voluntad del Padre. Porque ¿a poco no a veces oras como diciéndole a Dios, pero haz mi voluntad, ¿sí? Esto es lo que yo creo que está bien. Y no, nuestra oración sabemos que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero que mi voluntad sea conforme a la voluntad de Dios. Luego, el siguiente punto que vemos, petición por nuestras necesidades diarias, tanto físicas como espirituales. ¿Sí? Y esto lo vemos en el versículo 11, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos pidiendo por ese sustento que sabemos que Él nos da, ¿sí? Y también por nuestro sustento espiritual. Y ese pan espiritual que encontramos en su palabra, no nada más las cosas físicas, también las espirituales. El siguiente es la petición, fíjate, está la petición de perdón de pecados específicos que vienen a nuestra mente. Y esto lo vemos en el versículo 12 de Mateo, que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego yo me quedo pensando, a ver, le estoy diciendo a Dios que me perdone como yo perdono, cuando no estoy perdonando yo muchas veces a alguien que me hizo cualquier cosa insignificante, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en qué estamos diciendo. Sabemos que Él ya nos perdonó, ¿sí? De todas nuestras faltas, cosas
tan horribles, a lo mejor, que teníamos en nuestra vida. Y cómo nosotros somos muy difíciles de poder perdonar cualquier falta que cometan contra nosotros, cualquier cosa que sentimos que nos hirió, que no hizo lo que yo quise, lo que yo quería, y nos ofendemos. Y no nos cuesta trabajo perdonar, ¿no? Cuando sabemos que Jesús y que Dios ya nos perdona. Luego también petición por protección, principalmente en el área espiritual. Y esto lo vemos en el versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación. ¿Sí? Sabemos que Dios no nos mete en tentación. ¿Sí? Él no nos mete ninguna tentación. Pero cuando viene la tentación que Él permite en nuestra vida, es para que nosotros enfrentemos esas tentaciones y que sepamos reconocerla, ¿sí? Y pidamos a Dios tener la fuerza suficiente para enfrentarla y para no caer en esa tentación, en esas cosas que se nos van presentando, que a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta. También en esta misma oración del Padre Nuestro, vemos el reconocimiento de su total señorío sobre nosotros. Y lo vemos también en este versículo 13, pero en la segunda parte del versículo, que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahí estamos reconociendo realmente el señorío que tiene Dios en nuestra vida y en el mundo. Esta oración es tan solo un modelo. Usando nuestras propias palabras que salen del corazón, llenamos esos espacios. Él quiere tener un diálogo con nosotros, por lo que debemos ser honestos en nuestras oraciones. Dios conoce perfectamente hasta nuestro pensamiento. Entonces, ahí no nos podemos engañar, que nuestras oraciones sean totalmente sinceras. Ahora, otro punto es que esa oración es siempre en el nombre de Jesús. Sabemos que es a través de Él, ¿sí? Siempre. Por eso no es como una fórmula mágica, ¿no? Que yo diga en el nombre de Jesús, sino de realmente conscientes de a través de quién es que podemos tener esa comunicación directa al Padre. Dice, Jesús nos enseña que la oración debe ser ofrecida en su nombre. Y esto lo vemos en Juan 14, del 12 al 14. No sé, Carmelita, si ya tienes bien tu micro o todavía hay ya. Problemas. Ok.
Juan 14, ¿qué? 12
al 14.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré.
Recordemos que siempre esas peticiones deben ser de acuerdo a su voluntad. Dios no nos va a conceder cosas que no vayan con su naturaleza santa, ¿verdad? No nos va a conceder cosas que vayan en contra de su voluntad, que no sean buenas para nosotros. Entonces, si seguimos a Dios con sinceridad, pues procuramos hacer su voluntad, ¿sí? Y nuestras peticiones estarán de acuerdo, estarán en línea, ¿verdad?, con lo que Él quiere, con lo que nos concederá en su tiempo y en sus momentos. Luego dice, también Carmelita, ahí mismo, de Juan, el capítulo 15, versículo 16, por favor.
Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Fíjate cómo empieza este versículo. Jesús fue el que tomó la primera decisión de amarnos y de morir por nosotros.
¿Sí? Y Él nos invita a que vivamos con Él para siempre. Ahora, la otra decisión es la nuestra, de si aceptamos eso que Jesús ya hizo o lo rechazamos. ¿Sí? Pero el sacrificio ya está hecho. Nosotros lo que debemos hacer es apropiárnoslo por fe. Y el otro versículo, Carmelita, por favor, también de Juan, capítulo 16, versículo 23 y 24.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Qué bonito, ¿verdad? Pedid y recibiréis. Y cuando se refiere a aquel día, se refiere pues después de su resurrección y ascensión, o sea, hoy. Hoy, damos. Dice, orar en el nombre de Jesús no significa añadir nada más una fórmula mágica, ¿verdad? Una fórmula al final, sino es que estamos viniendo a Dios basado en lo que, en la autoridad de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Cuando oramos en su nombre, estamos admitiendo que solo podemos acercarnos a Dios porque Jesús ha hecho posible el perdón y la reconciliación. Por eso esas oraciones nuestras siempre deben ser en el nombre de Jesús, recordando que Él hizo posible ese perdón y esa reconciliación de nosotros con Dios. Venir a Dios como los representantes de Cristo en la tierra, esto implica orar como Él lo haría, consistente con su promesa, tal como se reveló en su vida terrenal. Cuando oramos en el nombre de Cristo, tenemos el enorme privilegio de usar su nombre en la oración. Y también incluye la responsabilidad de darle la gloria a Dios en todas las cosas, como lo hizo Jesús. ¿Sí? Primera de Corintios 10:31.
Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Ese amor de Dios que ya nos mostró que tenemos en nuestro corazón, debe permanecer en nuestras vidas en todo lo que hagamos. No nada más ciertos días o en ciertas cosas, sino en todo lo que hagamos. Y con todas las personas que tratemos. Cuando hagamos algo, preguntémonos, a ver, ¿y esto, con esto que estoy haciendo, estoy glorificando a Dios? ¿O con estas palabras que están saliendo de mi boca, estoy glorificando a Dios con lo que hago? Debe ser para su gloria siempre. Y Juan 14, 13, por favor. Juan 14, 13, B, la segunda parte del versículo.
Para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Otro punto es dedicarnos a la oración, dedicarnos, no nada más una cosa así, por encima, superficial, no, dedicarnos realmente a orar con profundidad. Colosenses 4:2.
Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Perseverar en la oración. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que muchas veces como que estás pidiendo por alguna persona para que esa persona venga a Cristo y no viene y por mucho que le compartes no hace caso y todo y dices, ay, ya, ya, o sea, ya no, como que te cansas de orar por esa persona, ¿no? O por algo. ¿Pero qué nos está diciendo? Perseverar en la oración. Dios sabe cuándo. ¿Sí? Y nuestra perseverancia está demostrando que realmente creemos que Dios contestará nuestras oraciones. Entonces, no dejemos de orar, aunque veamos que la respuesta no viene en el momento que nosotros pensamos que es el adecuado, ¿verdad? Dios sabe cuándo y Dios contestará esas oraciones, siempre. ¿Sí? Nuestra fe no debe de apagarse si no vemos que la respuesta viene o que la respuesta se está tardando. ¿Sí? Pues esa tardanza por algo la está permitiendo Dios. ¿Sí? Y nos está demostrando que, a ver, realmente, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy creyendo realmente a Dios? ¿Estoy creyendo realmente que Dios está escuchando mi oración y que me va a dar una respuesta? ¿O estoy dudando y por eso ya mejor dejo de orar? Entonces, es importante como en este versículo Pablo nos está diciendo, ¿no? Perseverar en la oración. Constantemente, sigamos, no vemos la respuesta, por algo Dios lo está permitiendo, y seguir perseverando en la oración, no descuidarla. Dice, la oración es una parte esencial de nuestro caminar cristiano y necesita ser vital en nuestra vida, como lo fue para Jesús. Dios ha diseñado nuestra vida como un intercambio continuo y personal con Él. Él nos habla cuando leemos su palabra, y nosotros que hablamos a Él por medio de la oración. Como comentábamos, ¿no? Este diálogo que haya siempre, ese diálogo. Yo me comunico con Dios por medio de la oración, Él me responde a través de su palabra, ¿sí? Siempre en esa comunicación constante. Si ignoramos la oración, la comunicación se corta y nos debilita sobremanera. Por tanto, es importante que tengamos un tiempo específico diario de oración con Él, sin distracciones. Empezamos con unos minutos diariamente y continuamos incrementando ese tiempo conforme crezcamos en nuestra vida cristiana. Esto nos pasa como si tú conoces a una amiga, ¿verdad? Y pues a lo mejor al principio no tienes mucho que platicar con ella, nada más, ¿y dónde vives? Ah, pues sí. Pero conforme va creciendo esa amistad, tú vas incrementando ese tiempo de comunicación con ella, ¿no? Y a lo mejor pueden pasar 3-4 horas en que se la pasan platicando y sintieron el tiempo. Igual es con nosotros en esa comunicación con Dios. Mientras más le conocemos, más estamos en comunicación con Él cada día. ¿Sí? Dice, quizá mejor el tiempo más propicio para esa oración es cuando tienes tu tiempo de lectura de Biblia, haciendo oración antes de empezar a leer y haciendo oración al terminar de leer, ¿sí? Y meditando a ver qué me quiso decir Dios en esta lectura que yo tuve hoy de la Biblia. Que la mejor manera de aprender a orar es orando. Sí, así como cuando aprendes a nadar, ¿verdad? La mejor manera de aprender a nadar, pues es nadando. Tú puedes saber toda la técnica y decir, no, y es que yo tengo que dar la brazada y voltear la cabeza y tomar aire y todo. Pero si no lo haces, pues ¿qué te sirve saber la técnica? Aprendes a nadar nadando. Y de la misma manera, aprendemos a orar orando. Si tenemos cuidado de cultivar nuestro compañerismo con nuestro Padre Celestial, la oración se volverá una experiencia maravillosa y recompensante. Y acuérdate que nuestra oración no tiene que ser con palabras rebuscadas y rimbombantes y nada. No, Dios lo que quiere es tu corazón sincero. Ábrele tu corazón y exprésale con tus palabras lo que estás queriéndole decir a Dios, lo que estás necesitando en ese momento. Si la oración personal es básica en nuestra vida cristiana, pero no debemos olvidar la oración con otros creyentes también. Santiago 5, 16 al 18.
Santiago 5, ¿qué?
16 al 18.
Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz de justo puede mucho. ¿Al 18?
18, por favor.
Dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Bueno, 17, ¿no? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
El recurso más importante que tenemos como creyente es esa comunión con Dios por medio de la oración. Eso es importantísimo, ¿sí? Y vas a ver los resultados que da. Tengo una amiguita muy linda que es muy entregada a Dios, ¿no? Y en una ocasión me decía, ay, es que Dios es tan grande que yo le pido una bicicleta y me regala un Ferrari, ¿sí? Refiriéndose a las peticiones que ella hace, y siempre Dios te da una respuesta increíble, ¿no? A menudo esas oraciones tienen resultados más grandes de lo que nos imaginamos. Y como habíamos comentado, ¿no? Muchas veces algunos pues dejan la oración como el último recurso, ¿sí? Cuando ya intentamos por otros medios y ya vimos que no funcionó conforme nosotros creíamos. Cuando debe ser el primer recurso que tengamos para orar, ¿sí? La oración ante cualquier decisión, aunque sea una, tú puedes, yo me acuerdo que yo antes decía, ay, pero ¿cómo voy a molestar a Dios con esa cosa chiquita? No, pues me da esa pena pedir por algo chiquito, y sentía como si nada más Dios esperara que yo pusiera en oración los grandes problemas en mi vida, ¿no? Pero aunque sean cosas sencillas, estemos en oración constante, y nos lo dice el versículo, ¿no? Orar sin cesar, ¿sí? Y finalmente dice, las escrituras nos alientan a reunirnos los unos con los otros con el propósito de orar. ¿Qué mejor manera de mover el corazón de Dios? Y lo hemos visto, ¿sí? Tenemos muchas respuestas a esta oración que hacemos en comunidad, ¿sí? Es muy bonito cuando nos juntamos a orar, aunque no estamos presencialmente, pero que sabemos que aunque no nos estemos viendo, a las 8 de la noche estamos reunidas en oración, ¿sí? Es muy bonito saber, pero no nos podemos quedar nada más con eso. Necesitamos también tener ese tiempo especial con Dios, en donde tenemos esa oración personal con Dios. No descuidar de que, ah, sí, es que nosotros a las 8 oramos y ya. No, y qué bueno que tenemos eso, pero también el momento en que yo oro personalmente, directamente con Dios, ¿sí? Es esa oración en la que venimos primeramente a Él, ¿sí? Ponemos todas nuestras peticiones, toda nuestra confianza, sabiendo que Él da respuesta a cada una de nuestras oraciones. Y no dejar de orar, como vimos en el estudio, perseverar en la oración. No porque yo no vea la respuesta, voy a dejar de orar por eso, ¿sí? Y eso es muy común, es muy común. A mí me ha pasado muchas veces que no veo la respuesta en el tiempo en el que yo creo que ya debía de haber venido, y dejas orar y descuidas eso. Y no está bien, porque quiere decir que no estamos confiando plenamente en Dios, ¿sí? Estamos dudando. Entonces, pues, Dios nos anima a que constantemente estemos en oración con Él. Pues este es el estudio que les quería compartir, que es de los muy básicos, digamos, de los primeros, de los recién nacidos, pero que siento que es muy importante, porque muchas veces sí descuidamos ese tiempo de oración, ¿sí? Entonces, voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias por la enseñanza que nos has mostrado el día de hoy con respecto a la oración, Padre Santo. Queremos tener una oración constante, una oración profunda, Señor, diariamente contigo. No descuidar ese tiempo devocional, ese tiempo que debe ser el más importante en nuestro día, ya que tú nos regalas 24 horas, y dedicar unos minutos a tener esa comunión personal contigo. Gracias, Padre, porque tenemos esa oportunidad de tener relación contigo a través de la oración y ver constantemente su respuesta a través de su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.